Bienvenidos al podcast de Migrantes. Soy Maximiliano Dauner. Si te gusta escuchar más historias, recomendá este podcast, seguime en Spotify e Instagram y si quieres sponsorearme, regálame un cafecito. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo completo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. Hoy les presento a Mauricio Nosica, más conocido como El Yarco. Desde Wiesbaden, Alemania, vamos a conocer su increíble historia. Nacido en San Juan, luego de una infancia algo dura, se recibió como ingeniero en alimentos. Migró por estudios a México y a Alemania después de ganar una beca tras ser 3 veces rechazado. En paralelo, desarrolló estudios de actuación y teatro y sin quererlo, se hizo conocido en las redes dando un curso básico de sanjuanino. Hoy en día es uno de los sanjuaninos más populares en Instagram, divirtiéndonos con sus personajes más conocidos como la Gladys y la Susana. Como siempre hablamos del día a día en Alemania, como la salud, la educación, transporte y muchas cosas más. Te invito a conocer al ingeniero de alimentos, el señor Mauricio Nosica, o al influencer sanjuanino, El Yarco. Elegí el que quieras, sus dos personalidades, a continuación. Bueno, bienvenido Mauricio, alias El Yarco. Ahora vamos a ver toda esa historia. ¿Por qué? Gracias por darme este tiempo, dedicarme para la entrevista. Un placer tenerte y conocerte. Así que bueno, yo primero para arrancar siempre les digo que se autopresenten, que digan más o menos dónde viven, qué es lo que hacen, de qué están trabajando, pero título copete, no vamos a profundizar, sino es una mini presentación y después entra como la entrevista en sí de, bueno, vamos a recorrer toda tu historia, ¿dale?
Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un halago estar aquí en Migrantes. Soy Mauricio Nosica, soy de San Juan y vivo en Alemania, en la provincia de Hessen, en Wiesbaden. Y bueno, estoy acá porque estoy trabajando en esta hermosa ciudad. Soy ingeniero en alimentos y trabajo de eso.
Mauricio, vos sos de San Juan, naciste en el barrio Santa Lucía, no, en Rivadavia, y después te hiciste de Santa Lucía, ¿puede ser? ¿Es así? ¿Está bien? Bien, contame un poco. Naciste en Rivadavia, pero vos te sentís como de Santa Lucía, ¿no?
Soy santaluceño, sí, totalmente.
¿Hay rivalidad Santa Lucía y Rivadavia? Yo no soy de San Juan, así que no podría decirte.
No. Son total cosas diferentes, no pasa nada, digamos.
Y vos naces ahí, ¿cómo se compone un poco tu familia, digamos, ¿no? ¿Cómo estaba compuesta cuando vos nacés, cómo está compuesta tu familia?
Somos 4 hermanos y nací en una familia, bueno, tenía mi madre, mi padre, mi papá se murió cuando yo tenía casi un año, o sea, menos de un año, así que no lo pude conocer, así que básicamente mi familia se conformaba en mi niñez por mi mamá y mis otros 3 hermanos, que son 2 mujeres y un hombre.
Yo tengo entendido que te llevan mucha edad, ¿no?
Sí, tengo mis hermanas, o sea, yo nací así, fui el último, el orejón del tarro.
Nos descuidamos, total, sí. No pasa nada y caíste vos.
Totalmente, sí, mi hermana me lleva 11 años, un hermano de 10, y bueno, como te digo, cuando llegué yo se querían morir todos en mi casa, mis hermanos lloraban, no de la felicidad, claramente. Y bueno, y ahí llegué yo el último. Mi hermana, igual tengo una hermana que tiene un año menos que yo, así que somos como 2 y 2.
Dos y dos. Y vos en ese contexto familiar, social, digamos, me imagino, a ver, tu papá fallece vos siendo bebé, tu mamá queda sola, con 4 hijos. ¿Cómo era la economía de esa casa? O sea, ¿te comentaban algo? Vos eras muy chiquito, pero digo, por ahí te acordás a los 5 años, no sé, como que vino después, o fue una época dura de la cual te cuentan y después se lograron acomodar antes que vos tengas conocimiento.
Sí, fue una época media dura. O sea, mi papá viene de una familia muy bien posicionada, digamos, venía de una familia bien, o sea, bien, digo, ¿no? Que tenían un buen pasar. Uh-huh. Mi mamá viene de una familia bastante más humilde. Entonces, cuando muere mi viejo, bueno, mi mamá no estaba trabajando en ese momento. Yo acababa de nacer, entonces era como cuidar a los 4 chicos en la casa. Y bueno, mi vieja tiene que empezar a salir a trabajar y tenía de dos, tres trabajos, o sea, no vivía casi en la casa, teníamos una niñera que nos cuidaba. Entonces, yo crecí, digamos, mi hermana fue como mi madre en un momento, la que tenía 11 años, que ella fue la que me hacía de comer, la que me cambiaba todo y la niñera que teníamos, ¿no? Así que sí fue un tiempo difícil, no era que éramos muy humildes, no teníamos, no, no, sí recibíamos ayuda de la familia de mi papá también y la pensión que cobró por el fallecimiento, así que nos mantuvimos, vivíamos en un barrio que no era muy lindo, ¿eh? Un barrio medio peligroso, cerca del penal. O sea, no era muy lindo para salir a jugar ahí afuera, era, viste, tipo de monobloc. Así que sí, después de un tiempo, igual mi vieja, bueno, a los 6 años más o menos de que muere mi papá, conoció a su actual pareja, mi padre putativo. Y ahí, bueno, con la ayuda de él, digamos, pudimos salir como de ese barrio, de ese lugar no tan lindo, y por eso nos mudamos a Santa Lucía.
Mirá, y vos que eras como muy mimado, ¿viste? O sea, había fallecido tu viejo. Yo me imagino por ahí flasheo, no te conozco nada, pero digo, me imagino a alguien, un bebé, quedado sin papá, ¿viste? Hermana más grande, tu vieja sola, como recontra remil mimado de la familia, o no. O al día de hoy seguís así,
Sí,
no sé cómo.
sí, sí. Todos dicen, soy el regalón de mi mamá. Y más que, bueno, esto ya viene, ¿no? Con otra cosa atrás. Yo siempre fui muy, muy cuidado en mi casa. Yo tuve un problema a los 2 o 3 años. Tuve un problema del corazón. Tuve una infección coronaria en una
Mira.
válvula. Y bueno, a los 3 años me llevaron, o a los 2, no sé bien, me llevaron al Garrahan. Porque bueno, tenían que ver qué era lo que pasaba y a causa de ese problema que tuve en el corazón, yo no después me dijeron que no me podía ni agitar, tipo que no podía correr, no podía hacer gimnasia, nada. Entonces era un pibe muy cuidado. A mí me llevaban en brazos a todos lados, o sea, no me dejaban ni caminar, básicamente.
Se las hiciste pasar a tu vieja.
Sí, pobre, pobre. Así que muy cuidado.
Y en esa época, no sé, el Garrahan, vos viajando a Buenos Aires, ¿vos te acordás algo de todo ese lío?
No.
Uno lo mira a la distancia, el esfuerzo de los viejos, ¿no? Si tu vieja viajando de
Claro.
San Juan para acá, el Garrahan, el turno, lo que debe haber sido.
Sí, pero no, lamentable o digo, por suerte, no sé, no tengo ningún recuerdo de eso. Me gustaría recordar tal vez algo, pero la verdad que no. Sé que mis abuelos me llevaban en el avión, que fui, estuve internado ahí, pero no, no, se borró,
No
borró
tenés.
cassette.
Bien, y ahí, digamos, vos vamos a avanzar un poquito, se mudan, la familia un poco se estabiliza. Vos elegís un colegio secundario de enólogo, puede ser, algo así, ¿cómo es?
Sí, es la Escuela de Fruticultura y Enología, fundada por
Enología.
Sarmiento, mira qué te
Fundada por
digo.
Sarmiento. Bien.
Sí, es una escuela secundaria muy conocida en San Juan. Empecé ahí, yo al principio no quería ir a esa escuela, me daba miedo, parece un, o sea, la escuela bueno, y parece un rancho, ¿entendés? Tipo, la entrada de la escuela es una tranquera, para que te dé una idea. Me quería morir, pero bueno, sí, tuve mi secundaria ahí, la amo, y esa escuela es donde pasé mi secundaria,
¿Y
momentos muy lindos.
cómo de enología, por ahí, vos terminás orientándote hacia una carrera que es ingeniería de alimentos? Si bien, bueno, la enología se toca, pero digo, no es
Claro.
exactamente ingeniería de alimentos. ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra?
No, pues justamente la escuela, se llama Escuela de Fruticultura y Enología, pero tiene un background así todo de alimentos, ¿viste? O sea, en la escuela hacíamos aceite de oliva, hacíamos vino
Bien.
también, pero hacíamos dulce, teníamos, no sé, pizza, nos enseñaban, yo maté pollo, o sea, yo maté una gallina a los 8 años, ¿entendés? O sea, no,
Así
a los 8, perdón, a los 15.
la cogotaste como se hacía antes, ¿no? Así mi vieja me contaba, ¿sí?
Sí, con cuchillas. En la escuela nos enseñaban, o sea, mataban un chancho los del último año. O sea, para que te dé
Bien.
una idea, es una escuela bien campestre, bueno, técnica, ¿no? Una escuela técnica, yo soy técnico en industrias del proceso, salí con ese título en la escuela, está buenísimo.
Igual te preparó bastante, porque para la vida haces aceite y todo lo otro, pizza cocinada, espectacular. O
Totalmente, sí,
sea, vos
¿qué te parece?
podés ser el náufrago y te vas a arreglar
Si me
tranquilamente.
das un pollo, al menos te lo sé matar, mira. Al menos algo.
Y ahí, digamos, es como que, bueno, en esa escuela vos decís, sí le da todo lo que es alimenticio, entonces estaba en la conversación ingeniería de alimentos. O no, digamos, pues, visto desde acá, desde Buenos Aires, Es como que no es tan común, pero por ahí en el contexto que vos me lo estás diciendo, sí, era algo que se hablaban, los chicos trataban de anotarse en la universidad, o no era de las más elegidas, o, porque de hecho vos preguntás qué es ingeniería en alimentos, 99% no sabe ni a qué te dedicás ni qué haces. Y la
Claro.
mayoría no sabe qué es. Vos te encargás de la producción de alimentos y del
Claro.
proceso, ¿no? De producir alimentos, pero la mayoría no sabe qué es. Entonces, ¿cómo llega ese nombre? Quiero seguir ingeniería en alimentos.
Yo, bueno, salí de la escuela y como me gustaban los alimentos, digo yo, o sea, no era que me gustaba, mucha gente se confunde, me preguntan, ¿vos querías ser chef? Y digo, no, boludo, o sea, no me gusta estar en la cocina cocinando. Tipo, me gustaba eso del proceso del alimento, cómo se hace, dónde viene, qué es lo que le pones. Y yo iba a estudiar licenciatura en alimentos. Yo
Sí.
estaba con caja a ser licenciado en alimentos, pero después, no sé, alguien me convenció en el camino, fue un profesor de la secundaria, y él me dijo, él era ingeniero, y me decía, no, estudié mejor ingeniería, el alimento, que es una carrera que tiene más, qué sé yo, con más apertura. Y yo, la verdad, no tenía ni idea qué era lo que hacía un ingeniero en alimentos. O sea, no tenía ni idea. Y digo, bueno, ya está, yo me meto, ingeniería en alimentos. Y después me di cuenta que tampoco era exactamente lo que me gustaba. Yo soy ingeniero en alimentos, pero en la Universidad Nacional de San Juan eso está más abocado a la máquina, ¿viste? A ver cómo la máquina funciona, eso. Y yo no soy muy amigo de las máquinas, entonces,
¿Y de
bueno.
qué sos amigos? Y bueno, dentro de este proceso de producir alimentos, ¿dónde te sentís vos más cómodo?
De la parte microbiológica, de ver, de la parte de desarrollo de productos, que es lo que yo hago ahora, digamos, o sea, crear un producto desde la idea hasta ver si el producto es económicamente y técnicamente viable, por ejemplo.
¿Y ahí que trabajas con químicos, por ejemplo, con ese tipo de gente, o vos lo resolvés todo? O sea, gente que, o sea, licenciados en química, o vos resolvés toda
No.
la historia.
Básicamente, o sea, el ingeniero de alimentos es como un ingeniero químico, pero enfocado, digamos, en la química del alimento. Entonces,
Bien.
sería como el ingeniero de alimentos es como el idóneo también, ¿no? Un licenciado también puede serlo para llevar ese paso, ¿no? En la creación de un alimento.
Como verás, mi conocimiento de la ingeniería, de alimentos no es muy bueno, pero bueno, yo creo que soy como el resto de los mortales, que no
Sí,
sabe muy bien qué
tranquilo.
carajo es, algo tenía, pero tampoco lo tengo exacto.
Mi tía, te cuento una, que mi tía Mari un día
Dale.
me llama y me dice, ay, dice, ¿cómo era? No, mi hermana, perdón, mi hermana me llama un día y me dice, Mauricio, no sabes, mi hijo, tu sobrino comió pimiento. Tipo, ¿pueden comer pimiento los niños a esa edad? Y qué sé yo, boluda, le digo, sé, sí, andar pediatra, vos que sos ingeniero en alimento, ¿entendés? Entonces, así como vos, hay miles, boludo, que no saben
Mil.
qué carajo hacemos, así que no te
Me
hagas problema.
haces acordar cuando yo estudié informática, yo soy ingeniero en informática, y la gente asociaba ingeniería con un tipo que arreglaba cosas. Entonces se le rompía en ese momento la videocasetera, Maxi tiene que saber, qué sé, videocasetera, ¿viste?
Sí, la
Me decía,
típica.
no, yo programo, ¿viste? Era programador, bueno, no me
Claro.
programás la videocasetera, son dos cosas distintas, ¿viste? Pero bueno,
Claro.
nada, bueno, ahora está más extendido, la gente sabe lo que hacemos, pero era, sí,
Sí.
era un poco así. Y ahí vos como que encontraste, digamos, la parte dentro de la universidad. La universidad no es todo lo que te gusta, hay materias que son en embole o que las detestás y otras que,
Sí.
de hecho hay una que te escuché como que rendiste mal 5 o 6 veces, un final, así que la deberías detestar o te llevabas mal con el docente. Algunas,
Dos.
las
Las
dos,
dos.
pero las dos, bueno, pero bueno, algunas te gustaban. Dentro de las que te gustaban, ¿estaban estas asociadas a la creación de producto o no había en la carrera de eso?
No había en la carrera realmente. O sea, el último tramo de la carrera era como no crear un producto, pero un producto ya existente, no era como innovar. Podía ser de innovación, pero era como crear un producto en la empresa y construirlo todo, que es como hacer la tesis, ¿no? Es el cierre de la carrera. Y eso lo disfruté mucho, me gustó mucho. Entonces también ahí como dije, ah, como que me gusta esta parte.
¿Cómo te fumaste una carrera que no te gustó, ¿no? O por lo menos lo que veías no era lo que más te gustaba y te llegaste a recibir e hiciste una tesis que es lo más embolante que hay, terminar de, bueno, la tesis te gustó, acabas de decir, ¿no? Pero digo, requiere un esfuerzo investigar, o sea, es todo un trabajo de sentar. La gente piensa que escribís un Word y ya está, pero no. ¿Cómo aguantaste tanto tiempo? Porque si la frutillita estaba al final, el camino para llegar a la frutillita, ¿cómo lo toleraste?
Y fue un poco difícil. Yo al principio, es como Yo decía, bueno, ya va a llegar, porque los 3 primeros años de ingeniería son un bodrio, ¿entendés? O sea, era física, matemática, termodinámica, huevadas que no las voy a usar nunca, que no las uso y no las voy a usar, ¿entendés? O sea, está bueno tener ese background y saber de todo esto, pero digo, yo esperaba las últimas materias, igual me terminaron gustando. Los 2 últimos años sí, sí fueron lindos, los 3 primeros los sufrí bastante, pero bueno, tuve mucho apoyo creo que lo que me salvó fue el grupo de estudio, ¿viste? La gente con la que te
Sí.
juntabas, los compañeros, creo que eso es clave. O sea, si vos te encontrás gente piola que estudie y que también sea como vos, es como que
Coincido,
va.
yo varias veces quise dejar y me fueron a buscar a dónde te vas y me
Sí.
trajeron para adentro vuelta. Pero bien, en la universidad, antes de recibirte, ¿vos vas teniendo becas como para ir a otros lados? ¿Fue eso después de que te recibiste?
No, no, antes de recibirme, yo desde que voy a segundo año a la facultad, yo sabía que quería ir a Alemania. O sea, yo ya me lo
Bien, para,
habían.
¿vos sabías que querías ir a Alemania? ¿Por qué?
Porque una profesora de química orgánica, tipo, me dijo, vení para acá vos, me vio medio avispado, ¿no? Qué sé yo, me
Sí.
habrá visto buen alumno y me dijo, mirá, me dice, hay unas becas para ingenieros y bueno, todos los años alguien se va de acá de la Universidad de San Juan, se va para Alemania a hacer esta beca. Y yo estoy ayudando, yo ayudo a esos, digamos, a esos alumnos a crear un proyecto para que se los tomen allá en Alemania. Tipo me dijo, ¿te gustaría? Y yo, niña, ¿a quién no le gustaría irse para Alemania a hacer una beca? Claro. Y me dice, bueno, ¿sabes alemán? Digo, no.
No.
Y me dice, bueno, ponete a estudiar. Entonces, y bueno, empecé a estudiar alemán por esa profesora, ¿no? Porque me dijo, yo sin saber qué beca, sin saber nada, me fui a estudiar alemán nada más.
Mira, y no había, por ejemplo, yo una pregunta porque no estoy ahí, no conozco, digo, no había, no sé, algo en Estados Unidos, algo en España, o sea, solo el convenio lo tenían con Alemania o había varias y a vos, no sé, por alguna cosa fue Alemania.
Yo no tenía ni idea, o sea, de las becas ni nada. Yo me dijeron Alemania, ingeniería, posibilidades, se me prendió una luz, dije, bueno, y sí había para otro lado realmente, pero dije como que bueno, ya tengo a alguien acá que conoce la beca, que me quiere ayudar, bueno, alemán, ¿por qué no? Y demandado nomás, qué sé yo, intruso.
Bien, y ahí, vos estudias alemán, te ayuda a presentar todo esto. ¿En qué año de la carrera fue? ¿Vos qué estabas?
En segundo ella me dijo y en tercer año de la carrera yo empecé a estudiar alemán.
¿Y cuándo se te da la beca? Que te dicen, bueno, podés venir a Alemania.
Niño, ¿no? Pero eso pasó muchos años después.
O sea, ¿te recibiste y después vino la
No,
beca?
no, no, no. Es que yo he hecho 3 becas. O sea, en total yo soy un. De ahí le agarré gustito a las becas, becario empedernido. Yo estudié alemán, hice todo para Alemania. Me postulo a la beca yo siendo estudiante, porque era una beca para estudiante y me rechazan. O sea, no
Sí.
me la dan. Ahí me re frustré, dije, la puta madre, tanto tiempo estudiando este idioma tan difícil. Dije, no me importa, yo sí o sí me quiero ir a algún lado, ya sea acá en La Rioja hacer un intercambio o ir a algún lado, pero yo me voy. Y empecé
Sí.
a averiguar y la universidad tenía un convenio con México. Y
Bien.
fui y me postulé y quedé para irme a México. O
¿Qué
sea que en
universidad
vez
en
de Alemania,
México?
una universidad en Sonora, el estado de Sonora, Universidad Estatal de Hermosillo se llama.
¿Dónde
Sonora
es
está
eso
como
en el
al
mapa de
norte.
México? ¿Para el norte? ¿Cerca
Sí,
de
sí.
algún, de
Pegado a Estados
Monterrey,
Unidos.
por ahí? No, más
Sí,
arriba.
sí. Más arriba todavía, ¿no? Limita con Estados Unidos,
Sí,
Sonora.
mirá. Y del otro lado que está Texas.
Está Phoenix, muy cerca, sí, Texas. Está Mexicali, ahí Tijuana. O sea, todos los narcos, ahí estaba. Yo llegué y estaba, tipo, lo habían arrestado hace 2 días al Chapo Guzmán. Así que te
Y ahí vos
imaginarás.
caes, beca, te subiste al avión, caes. ¿Cuánto estuviste ahí?
6 meses,
6 meses.
6 meses, sí.
A mí me dijeron que el mexicano es muy de lo que se llama welcoming. O sea, vos llegás y ya tenés amigos, o sea, es como que te adoptan enseguida. ¿Es así o no tanto?
Sí, yo me hice amigos hasta en el aeropuerto, o sea, todavía no había ni llegado a la ciudad donde iba y en el aeropuerto ya conocí gente de ahí que ya me invitaron a salir, o sea, no, no, muy buena onda los mexicanos, la verdad que una experiencia súper linda, voy a decirte, sí.
¿Estudiaste ahí o jodiste más de lo que estudiaste?
Nah, fue más cháchara, sí, o sea, yo iba a hacer unas materias, claramente, pero fue. Si vamos a ser sinceros, fue más joda. O sea, hice cosas de la universidad, trabajé en un centro de investigación, pero muy, muy poquito. Me la pasé viajando y pasándola bien. Yo tenía 22, 3 años, no sé.
¿A dónde ibas de viaje? De ahí aprovechás para ir a dónde.
Ah, todo México. Para el sur, me empecé en Cancún, o sea, imagínate, yo ni tonto, ni lerdo, ni perezoso, dije, yo si voy a México, primero voy a Cancún. Así que, nada, el Caribe, conocí, bueno, fui a Estados Unidos por primera vez, pude cruzar la frontera.
Mira.
Así que, sí, fui a Las Vegas, quería ir a Las Vegas, y no tenía ni un peso, boludo. O sea, ni un peso, literal. Dormí en un auto, imagínate.
¿Te habías alquilado un auto y dormiste en un auto? ¿Te mandaste
No,
adentro
en
un
un auto.
auto?
En auto de un mexicano, que el mexicano ponía el auto, yo no tenía un peso y dije, pero yo voy a ir a Las Vegas y me quiero sacar la foto con... O sea, no me gasté ni un dólar en los casinos. De hecho, como estaba muy pobre, agarraba plata de la fuente, que la gente tira plata en la fuente,
Sí.
y yo hacía con la mano tipo una barredora así, ¿no? Como, y sacaba
Creo que es
un
delito
euro.
eso en algunos, en
Sí,
algunos.
sí, sí, sí. Es delito en realidad. Decir que no me vieron y así me sacaba un dólar y McDonald's y comía McDonald's. O sea, esa era mi juventud.
Bien, así que en tu primer viaje vos vas a México, te reciben bien, te divertís, decís, estás acá. Ese viaje lo viviste como, bueno, nada, fue una cosa, estudio y vuelvo. Y, che, hay otros lugares donde yo podría vivir, quedarme, o no, solo fue, hago la beca y me vuelvo. Muy lindo, pero me vuelvo para mi San Juan.
No, no, me abrió la cabeza. Fue el puntapié para todo esto un poco, ¿no? Me volví como fan de las becas. Me volví fan de que la gente tenía que hacer un intercambio. Tipo, llegué y después de esa experiencia en la universidad yo fundé una asociación que se llamaba AEMA, que era una Asociación de Estudiantes de Movilidad Académica. Y era para incentivar a los estudiantes a que hicieran una movilidad y para también era un programa de buddies para recibir a los extranjeros que venían a San Juan. Entonces yo llegué con la cabeza revolucionada. Yo quería que todos fueran, que todos vieran lo que yo viví, que nadie, que no se tenían que quedar en San Juan. O sea, sí, fue, me prendió ahí algo adentro.
¿Recibiste gente en ese programa? ¿Llegaste
Sí,
vos a
sí.
recibir? ¿De qué nacionalidades?
Bueno, de todos lados, en realidad, San Juan van de todos lados, de Europa, pero muchos mexicanos, colombianos, sobre todo, de Latinoamérica y de Europa, bueno, Alemania, Italia, Estados Unidos, no vino nadie. Bueno, qué
Sea que
sé
tu
yo,
casa era
países de
como un
Europa.
quilombo, pasaba gente, un desfile.
Ah, no, pero no lo recibí en mi casa, no, olvídate, no, no, yo no recibí en San Juan, yo les buscaba
Ah,
alojamiento.
vos le buscás alojamiento.
Sí, no, los instalábamos tipo ahí. Y mi tía, ponele, tenía un lugar, digo, che, tía, ¿querés hospedar a...? No, en mi casa mi mamá no quería. Me dijo, acá extranjero no, otro plato para comer, acá no.
Y después de esa beca, que vos volviste de México, que fundaste esto, que te abrió la cabeza, aplicaste para otra beca, y esa segunda beca, ¿a dónde vas? Porque me dijiste, tuviste tres becas
Tres
en el
becas.
recorrido, ¿no? La
Sí.
segunda beca, ¿a dónde vas?
Bueno, la segunda beca me postulé de nuevo a Alemania por segunda vez y no quedé. O sea, no quedé. Y yo dije, bueno, ya está, ya estaba casi terminando la universidad, o sea, ya estaba en el quinto año o llegando al quinto año. Yo decía, bueno, para hacer esa beca tenés que ser estudiante. Yo ya me quedé un año, entonces no tengo muchas posibilidades. Y yo, como me quería ir a toda costa a Alemania para aplicar lo que había aprendido todos los años de esto de alemán, ¿qué hago? Me postulo a un concurso de fotografía, donde el primer premio era un viaje a Alemania. O sea,
Me
imagínate,
jodes.
yo. Sí. Yo era, digo, me meto a este concurso, el primer premio en viaje a Alemania lo tengo que ganar.
Pues un viaje a Alemania, había que, no es
Sí.
barato, era una
Era
asociación de alemanes de San Juan.
del Instituto Goethe, el Goethe
Ah,
Institut,
sí.
que entonces lo hacían ellos, y digo, bueno, me voy a postular, ya está. Fui, saqué la foto, un día entero viendo dónde sacaba la foto para, era un, no me acuerdo qué es lo que era el concurso, el tema, pero bueno, yo fui, saqué una foto y participé. ¿Qué te voy a decir? Que no gané. Tampoco gané.
Tampoco.
Pero, pará,
Igual
saqué.
publicá esa foto, porque no la vi, por lo menos en tu
Ah,
Instagram no recuerdo haberla visto, pero si la
creo que
tenés,
está por
publicala.
aquí atrás. Pero bueno, gané el tercer lugar de ese concurso, que no era un viaje a Alemania, pero me invitaron a Buenos Aires. ¿Por qué te cuento esto? Porque de ahí viene cómo viajé a Alemania. O sea, me invitan a Buenos Aires a recibir mi premio, que era, qué sé yo, una taza y un pendrive, ni me acuerdo.
Te pagan el viaje y te dicen vení, o vos te tuviste que pagar todo para ir a buscar la taza y
No.
el.
Yo me pagué todo, pero yo fui con una visión. Yo dije, yo voy a ir porque la misma gente esta del Goethe Institut eran los que, el organismo, digamos, que te ayudaba, digamos, para ver lo de la beca también, la beca que
Sí.
yo tanto me postulé y nunca me dieron. Entonces digo, voy, y cuando voy a la reunión esta me hacen subir, viste, a una tarima Bueno, decía unas palabras, recibí el premio, qué sé yo, y me preguntaron por qué hablaba alemán, o sea, por qué estaba estudiando alemán. Y les dije, yo hace 3 años intento postularme esta beca y no me la dan. Vengo estudiando alemán y no me la dan, y mi sueño es irme con esta beca que se llama Alearc, Alemania. Bueno, terminé, me bajé del escenario y me llama alguien, ¿no? Y me dice, ¿cómo es tu nombre? Digo, Mauricio, no sé qué. Me dice, bueno, postulate este año, te va a salir. Pero, ¿cómo? Le digo, ¿por qué? No, no, vos, pues, si ya decís que te venís postulando y todo, postulate y te va a salir, te lo aseguro.
Qué
¿Qué te
loco.
digo que me postulé y me la dieron? La cuarta y la vencida.
Pero qué insistente, no te quería Alemania y vos dale, dale,
Claro,
dale.
claro. Así
Bien.
que me fui y ya siendo estudiante me quedó una sola materia por rendir.
Sí. ¿Y ahí fuiste a Alemania? ¿A qué parte de Alemania?
Estuve en varias partes igual, ¿eh? La beca era como muy movediza. Empezaba en una
¿Cuánto
ciudad que se llama
tiempo era?
un año.
Un año. Era larga, una beca larga.
Una beca larga, sí, de un año, pero bueno, estabas como en una universidad primero que se llama Braunschweig, una universidad técnica muy conocida acá en Alemania, de muy buen nivel. 6 meses ahí y después era buscar una pasantía para de trabajo, tipo una práctica profesional. Y eso lo buscabas vos mismo y eso lo encontré en otra ciudad, cerca de Frankfurt.
Mira, y ahí venías, tu experiencia había sido México, muy bienvenido, joda, amigos hasta en el aeropuerto, qué sé yo. Es en Alemania, ¿qué es? Uno pensaría, yo no estuve en Alemania, conocí algún que
Sí.
otro alemán, pero de lo poco que conozco, pensaría que lo opuesto, en el sentido tan abierto con el desconocido, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Vos bajás del avión, te querés re relacionar con la gente ahí? ¿Cómo la sufriste, la viviste, la supiste llevar, te adaptaste, no
Mira,
sé?
esta es mi primera beca en Alemania, ¿no? Y como estudiante, yo viajé con otros 15 argentinos, éramos 15 en total de Argentina que viajábamos a Alemania por
Sí.
esta beca. Entonces yo iba con este grupo de gente, ¿no? Y
Sí.
era como estar en una Argentinilandia, viste, chiquito ahí entre todos juntos, pero realmente Alemania fue una experiencia totalmente diferente a la experiencia de México, o sea, por la gente también un poco, ¿no? Y el idioma. O sea, yo los primeros días la pasé para el orto, yo lloraba, ¿entendés? O sea, me acuerdo el primer día que yo llegué a Alemania, que era el lugar que iba a vivir, y yo me largué a llorar porque la casa que me había tocado para vivir no me gustaba, hay un olor a mugre, y yo tenía que vivir con un señor, y dije, esto es Alemania, o sea, ¿qué me vendieron? Bueno, me vengo a meter a la casa de un viejo acumulador con olor a humedad en esta casa, y me largué a llorar y le llamo a mi mamá, le digo, vieja, le digo, es horrible donde estoy viviendo, o sea, era literal, yo venía de mi casa, qué sé yo, mi pieza, y de repente meterme en ese lugar, nada,
Y
la
tu
pasé
vieja,
mal.
cuando vos la llamás así, medio que te caza al vuelo, que es lo que estás sintiendo, ¿qué te decía? Te decía, venite para acá, me voy para allá.
No, me decía, bueno, tranquilo, habla con el instituto, así te pueden cambiar de casa, fíjate qué puedes hacer y qué sé yo. Y yo no entendía el idioma, ¿viste? Como, o sea, una frustración, porque venía estudiando alemán, ¿entendés ese idioma? 3 años, llego a Alemania y no entiendo un sorete lo que la gente me dice, ¿entendés? Y digo, pero, y no me entienden tampoco, no los entiendo y no me entienden. Entonces, una frustración muy, muy grande los primeros meses, realmente. Y bueno, ya después,
Pero
qué
tenías
sé
tu
yo.
grupo de contención de esto de los
Sí.
15 argentinos que estaban dando vuelta
Sí,
con vos, ¿no?
totalmente. Eso.
Y de ahí estuviste el año con, bueno, o los 6 meses con este acumulador, o con olor a mugre, o
No, gracias,
lograste que te
no.
cambien.
Fueron solamente dos meses nada más, y después yo me mudé a otro lugar y ya, bueno, eso se solucionó, menos mal, ya viví en un lugar lindo, una casa compartida con otros estudiantes.
¿Lograste aprender, mejorar tu alemán en esa primera experiencia? ¿O como estabas rodeado de argentinos, la verdad que hablabas todo el tiempo español y no mejoraste nada alemán?
No, no, yo buscaba tener contacto con alemanes, o sea, yo quería vivir con alemanes, tener amigos alemanes para aprender el idioma y la cultura y no, sí aprendí bastante en esos primeros 2 meses porque hice un curso intensivo de alemán, ¿viste? Me lo metieron ahí adentro, el idioma era 5 horas todos los días, de lunes a viernes, entonces
Y
aprendí
empezaste a
bastante.
entender el alemán, o sea, pudiste expresarte.
Sí, de a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito.
Igual no eran los mexicanos, que era joda loca, o sea, tuviste 2 meses con algo que no te gustó, ¿Qué te empezó a atrapar de si te atrapó algo en esa primera experiencia en Alemania? Porque todo lo que contás no parece ser algo positivo, digamos, como para volver.
Claro. No, no, se fue volviendo positivo con el tiempo, claramente. O sea, Alemania me. ¿Por qué? No sé si era lo que Alemania me atrapaba, sino lo que me atrapaba más era Europa en sí. No sé si
Sí.
el país puntual, Alemania. Pero bueno, yo tenía una ventaja ya, ¿no? Que estaba hablando alemán. Entonces dije, wow, bueno, o sea, tengo una ventaja, hablo alemán. ¿Dónde lo puedo usar? En Alemania, claramente.
En Austria también, que lo tenés ahí
En Austria
al
también,
ladito.
sí, es cierto, sí. Pero no sé, realmente me atrapó un poco eso, que era Europa, que era muy multiculti y que podía viajar a cualquier parte de acá de Europa. Y de hecho, en ese año conocí 23 países, o
Ah,
sea,
bueno.
23. Viajé por toda Europa.
¿Te quedó algún país de Europa sin conocer? Pues 23 creo que son todos los países de Europa, o casi.
Casi,
Te debe haber
sí.
quedado Islandia, alguna cosa así. Y
Me
estás.
faltó Grecia, ponele, y Serbia,
Mirá.
ponele así, esos países.
Así que estuviste de gira. Aprovechabas, salías, ibas,
Sí,
venías.
los primeros 6 meses, todos los fines de semana un
¿Y
vuelo.
cómo hacías? Pues vos no tenías tanta plata, habías dicho, en esta te bancó la beca, te daba algo, algún viático, algo, o
Sí,
también
sí.
dormías en autos, como...
No, no, bueno, no, no, no dormí en auto. Lo que hacía mucho, bueno, viajar por Europa es muy barato, digamos, si sacas los pasajes, o sea, me costaban 10, 15 euros, 20 euros un pasaje de avión. Yo no traía plata de Argentina, o sea, la beca me daban 750 euros por mes para vivir y ponerle que por mes me quedaban 100 euros que me los ahorraba. Y con esos 100 euros, más una plata que me daba mi madrina, que me daba 100 euros por mes de regalo, yo con esa plata aprovechaba y viajaba.
Mira, esa fue, volviste y ahí te terminás recibiendo de estudiar alimentos
Sí.
o en ese, yo ahí voy a poner una pausa de toda tu carrera universitaria.
Sí.
Vos en paralelo, en tu vida, es como que tenés una doble vida y una doble
Batman.
como dos caras, ¿no? Esta que acabamos de contar.
Sí.
Ingenieril, tradicional, estudioso, en el sentido de una carrera dura, ta, 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 ta.
Sí.
Pero vos en paralelo aparece una beta artística desde chiquito también, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Bueno. De chico, desde que tengo 14 años, empecé a estudiar teatro, a hacer teatro.
¿Cómo llegás a teatro? Porque teatro. Eras tímido y te
Mira.
dijeron, hacé teatro. Viste, yo a veces lo recomiendo a ponerle o alumnos o a gente conocida que es muy tímida y le digo, no, vos tenés que hacer teatro para sacarte un poco, viste, de esta timidez. Pero vos, ¿cómo llegás ahí?
Claro. No, todo lo contrario, yo era muy extrovertido en realidad, muy efusivo, siempre, viste, muy expresivo. Y la verdad, mira, me acuerdo patente, yo iba caminando por una calle ahí en el centro con una amiga y pasamos por la puerta de un lugar donde hacían teatro. Y digo, che, y si preguntamos y empezamos a hacer teatro. Era una amiga que nos gustaba, así, viste, como jodíamos, ¿no? En broma, hacíamos entre nosotros. A mí me gustaba imitar acentos, me gustaba desde chico hacer esas cosas. Y dije, che, me voy a meter a teatro. Y así, de un día para otro, empecé teatro. Nadie me dijo, no, no es que mi mamá me dijo, un amigo, o sea, yo solo, es como que, no sé, fui descubriendo ese camino, era muy teatrero de chico, realmente.
Entraste, dijiste voy a hacer teatro y nada, las clases te iban gustando.
Sí, totalmente, me iban gustando y al poco tiempo de empezar teatro, a los 3 años, ya estaba haciendo obras de teatro en San Juan, haciendo
A la
temporada
gorra, ¿a
infantil.
dónde?
No, no, en teatros independientes,
Mirá.
teatro independiente.
Pero no solo hiciste teatro, sino hiciste, bueno, clown, improvisación, o sea, no
Improvisación,
solo
sí,
el
me
teatro
encanta.
clásico, por decir algo, ¿no? Sino que bastante
Exactamente.
completo todo lo que fuiste recorriendo. Y te vi, mientras estudiabas, imagino, en la universidad, haciendo con varias obras de improvisación, creo que algún que otro concurso de teatro también te vi por ahí que te anotaste, te vi
Sí.
de clown en espacios abiertos, en alguna plaza, en algún lado, te vi. Y en algún momento escuché por ahí que también, no sé si tiene que ver con el teatro, pero hacías una especie, si querés, no sé llamarlo voluntariado o algo, Confúndame, puede ser que es algo con chicos con cáncer o algo por el estilo, o
También.
¿ahí qué
Sí.
hacías? ¿Tipo un payasesco o algo? ¿Le dabas o no?
No, era fundamental, era para ir al hospital y jugar con los chicos, era tipo hacer actividades. Sí, me podía disfrazar, les hacía mimo, ¿no? Como que usaba mis herramientas teatrales como para ir a hacerles, contarles un cuento, hacer algo así. Sí, estaba muy piola, fundamental. Pero bueno, viste, con el tiempo también uno va dejando de hacer muchas cosas. Yo me llenaba de actividades, o sea, literal, mientras hacía teatro, estaba en la facultad, amigos, novia, o sea, tenía como todo un mundo así, ¿entendés? Y bueno.
Ahora, yo todas las fotos que te veo de la faceta artística de esa época, incluso actual,
Sí.
yo te veo feliz con esa faceta. No puedo decir lo mismo de ingeniería, no sé por qué, esa otra percepción, no te conozco, recién hoy hablamos por primera vez y puedo estar totalmente equivocado, pero las fotos de todo lo que de tu faceta artística, vos estás feliz de hacerlo. Este, es algo como que te fascina o te encanta o lo que sea, es tan así. O no.
Sí, de hecho, o sea, yo siempre cuando me preguntan cuál es tu trabajo ideal o sueño ideal, y yo digo, si pudiera vivir del arte y ser actor, o sea, haría eso. Me gusta la ingeniería, me gusta los alimentos, qué sé yo, pero no me llena tanto como me llena hacer teatro, comedia o videos. Esa parte creativa, mi artística, yo creo que es lo que más. Pero bueno, nunca he trabajado 100% de eso, así que tampoco sé cómo sería trabajar de eso, ¿viste? Como se convierte en un trabajo, a veces es un bodrio,
Sí,
después no te
bueno.
termina gustando.
¿Y qué fue lo que vos pensás que te impidió decir, bueno, una cosa es hacer, no sé, el salto al, no sé, a los 40 con hijo, casado y yo, y otra cosa la edad que vos tenés, o más joven, por así decirlo, 20 y pico, y vos decís, no, no estoy casado, no tengo pibes, no, no hay nada que me ate, bueno, pruebo, a ver cómo me va con esto. ¿Qué fue lo que faltó para ese último pasito?
Y faltó huevos, o sea, realmente yo creo que me cagué. Me cagué en. Pues yo, uno de mis sueños era ir a Buenos Aires antes de irme. Digo, pues en Buenos Aires hay muchas más posibilidades por ahí. Y sí, ¿no? Y se me hizo así el culete, porque dije, bueno, ¿qué hago? Me voy, pero no tenía trabajo. Y de repente tenía esta posibilidad de Alemania, que es lo que estoy haciendo ahora. Dije, bueno. Busco la posibilidad en Alemania también, que es lo que igual lo hago. Yo siempre estoy buscando casting y cosas acá. O sea, no te pienses que acá me dedico nada más. O sea, yo estoy en búsqueda activa. Pero sí, creo que fue por miedo. Básicamente, mucha incertidumbre. En Argentina, el que vive del teatro, el que vive del arte, la verdad que es un suertudo. O sea, realmente, si podés vivir bien de hacer teatro, está muy bueno, digamos. Mucha
Vos
gente afuera.
vas sosteniendo esta dualidad y queda como que volvés a Alemania. Se termina la beca, perdón, esta
Sí.
de un año y después volvés a Alemania para seguir
Listo, ja.
estudiando, ¿no? O en el medio hay una bequita, pero creo que te mandás un máster. Ah,
Hay
bueno,
otra
digo,
bequita.
porque tu vida, te digo, hacer toda esta preproducción no fue fácil, te juro que no
Sí.
fue fácil. Pero bueno, hay una. ¿Vas a un máster? ¿Aplicás para un máster en Alemania o estoy loco?
Claro, sí, me entero. O sea, termino de estudiar, ¿no? Me recibo, empiezo a trabajar en Argentina, viene la pandemia, todo. Me quedo sin trabajo y digo, ¿qué hago? No sabe qué hacer. Me pongo a vender dulce de membrillo, imagínate, o sea, pandemia, sin trabajo. Y me enteré de esta beca que era para hacer una maestría y dije, bueno, ya está, me postulo. Era para 5 personas nada más para la beca. Dije, bueno, si sale, sale. Si es, será. Y me postulé y bueno, y quedé a la primera. Así que ese mismo año, en el 2020, el año de la pandemia, empecé a cursar la maestría.
Y esta vez, ¿a qué parte de Alemania vas?
Me fui a un pueblito que se llama Biberach, y un pueblito que no lo conoce ni Dios,
No.
pero está ahí, sí, no es muy conocido, pero bueno, es en el sur de Alemania,
¿Cerca de qué conocido?
cerca de Múnich, por decirte, entre
Mira.
Múnich y Stuttgart, que son 2 ciudades conocidas.
Sí. Y ahí vas, pero la beca anterior era una beca, bueno, un trabajo de investigación o alguna
Claro.
cosa. Esta era estudiar en alemán. O sea, las
Era la
clases eran
papa
en
esta.
alemán, los
Sí.
apuntes en alemán, el pizarrón en alemán. O sea,
Sí.
fue, me imagino, distinto a tu primera ida a Alemania, ¿no? O sea, ya era una cosa seria, porque no era, bueno, le vamos a tener a Mauricio un poco de piedad, ¿no? Era, los tipos
Sí,
daban el
no, no.
alemán y vos arreglate, una cosa así.
Totalmente, sí. Esta vez fue totalmente diferente. O sea, no hubo joda, hubo corona, o sea, no hubo viajes, hubo cuarentena. Entonces, sí, los primeros meses acá en Alemania de nuevo fue como una mierda. O sea, yo decía, ay, la puta madre, todo en alemán, terminaba con el cerebro, una zancadilla mental me daba después de tantas
¿Vos
horas.
fuiste, para ubicarme el tiempo, vos fuiste antes de la cuarentena o después, antes de la pandemia o después de la pandemia?
No, no, durante la pandemia.
Durante la pandemia pudiste viajar a Alemania.
Sí, a comienzos del 2021.
Sea, cuando ya se aflojó un poco, comienzo de
Ponele,
2000.
sí. Pues
Bueno.
2020 fue todo pandemia, pero 2021, o sea, Alemania estaba en cuarentena. Yo llegué a hacer cuarentena.
Y ahí esa experiencia de estudiar como si fueses alemán, versus la experiencia de estudiar como en Argentina, digamos, ¿qué notaste? ¿Qué es diferente? ¿O es igual? ¿O es lo mismo? ¿Se da igual? ¿O tienen otro método didáctico, llamémoslo, educativo? ¿Qué te
Mira,
encontraste?
yo me siento, creo que los argentinos o la Universidad Pública de Argentina tienen muy buen nivel. O sea, realmente creo que estamos muy bien preparados. Yo no me he sentido jamás que sé menos, es más, por ahí hasta que sé más que mis pares alemanes.
Mira.
Y no lo digo yo nada más, todos los chicos que estaban conmigo pensamos igual. La
Todos los chicos
maestría,
argentinos que estaban como. No.
sí. Sí, no, o sea,
Habría que
los
preguntarle a un
alemanes son.
alemán, a ver qué opina.
No, no, bueno. El gran dilema de esta maestría fue sin duda alguna el idioma, porque era en alemán, y además porque, bueno, la maestría no era de alimento, no tiene nada que ver con alimento.
¿De qué era?
Entonces, era de proyectos de ingeniería, gestión de proyectos de ingeniería.
Bien.
Entonces, bueno, era un poco también, ¿no? Como aburrido a veces. Ya, yo realmente, si te soy sincero, yo esta maestría, yo no la hubiese estudiado nunca. O sea, en Argentina, vos me decís, che, ¿querés esto? No, nunca lo hubiese estudiado. Solamente hice esta maestría para poder venir a Alemania y tener un título acá. Y tener la posibilidad de poder trabajar en toda Europa, si quiero, en alguna otra parte. Pero ese era mi objetivo. Mi objetivo no era hacer. No, no tenía ganas de hacer una maestría ni de estudiar realmente. Pero bueno.
Vuelvo a lo mismo, te fumaste una carrera prácticamente más de la mitad de la carrera que no te gustaba,
Sí.
ahora te fumaste una maestría en otro idioma que no te
¿Viste?
gustaba y la terminaste la
¿Viste?
maestría.
La terminé y con honores.
O
Tengo
sea,
el
una
promedio
fuerza de
más.
voluntad, ¿no? No sé, ¿qué es tu virtud? ¿La fuerza de voluntad, la constancia?
Sí, soy muy constante. Prepara que te
O te
diga
copiabas
algo.
muy bien, no sé, ojo, pero...
No. Ojalá me se pueda copiar.
Pero
Salí con el mejor promedio, boludo, de la
Mirá.
maestría, a nivel desde el comienzo de la maestría. El
Espectacular.
promedio más alto, imagínate.
Y
Me
en la,
odiaban
en
los
la.
alemanes.
Quiero volver ahí a la maestría. ¿En la didáctica es pizarrón y el tipo da? ¿O hay algo que inventaron los alemanes que no se usa acá? ¿O es lo mismo? Trabajo práctico, esto. O sea, 2 más 2 es 4 en todo el mundo, ¿o hay algo distinto?
Sí, es muy parecido, simplemente tiene dos cosas que me parecen. Una muy buena y la otra muy mala.
Sí.
La que me parece muy buena es que los exámenes orales son súper cortitos. O sea, el profesor te hace tres preguntas, si sabes bien y si no sabes, chao. Duran máximo 20 minutos a reloj. Bien, o sea, digo, no es que duran más o menos. Es un reloj,
Bien.
20 minutos. Después de eso, chao,
Oral.
¿aprobaste o no? Sí, oral. Y por
Y
otro lado,
pará,
lo
¿y
que
te
me parece.
tomas solo o te toma con alguien al lado como de testigo? El tipo te toma solo.
Las dos. Hay
Okay.
exámenes orales que se rinden en grupo, otros que rendí vos solo. Diferente, o sea, depende del profesor las ganas que
¿Pero
tenga.
siempre un profesor es el que te toma?
No, por lo general siempre hay dos o tres.
2 o 3, ok, listo, bien.
Sí, uno que
¿Y lo
escribe, que.
malo de esto, del proceso educativo? Porque decía, bueno, lo bueno es el oral cortito y lo malo que era.
Lo malo es que si llegas a reprobar tres veces una materia, tres veces, no puedes estudiar ni esa carrera ni ninguna otra carrera que tenga esa materia.
Ah, la pelota. O sea.
Sí. O sea que imagínate que vos rendís la segunda vez mal, y vos decís, si rindo una vez más, literal, no puedes estudiar ninguna otra ingeniería, te tenés que cambiar de rama, o sea, tenés que estudiar, no sé, filosofía.
Claro, no sé, rindo mal análisis matemático. Están todas las ingenierías,
Chao,
listo, chau,
claro.
dedícate.
Y no, y cuántas otras carreras que también tienen análisis matemático que no son ingeniería.
Sí.
Tipo, no puedes estudiar otra carrera. Eso me parece muy,
¿En
muy estricto.
esa universidad o en todas las universidades de Alemania?
En toda Alemania, es una
¿En
regla
toda
general.
Alemania?
Sí.
Ah, bueno, jodido.
Ah, re jodido, boludo.
Y vos te enteraste, esas reglas de juego, ¿vos te las enteraste ahí? ¿Te las fueron diciendo? ¿Te enteraste de medio de casualidad?
Sí, me las enteré acá, la verdad, dije, o sea, me las enteré cuando estaba cursando y yo reprobé ya una vez una materia acá y dije, uy, la puta madre. Imagínate, en Argentina no hubiese podido estudiar ninguna otra carrera en el mundo si reprobé como seis veces un final de una materia. No, hubiese cagado fuego hace rato.
Bien, ¿y ahí cuándo terminaste esa maestría?
Y la hora, este año, en abril.
Este año. Bien, en paralelo, cuando empiezo a ver redes sociales tuyas, vos
Sí.
lo primero que empezás a mostrar de humor, si llamémoslo así, es cómo hablan los mexicanos. O sea, ¿qué me dirían los mexicanos? ¿Cómo te dicen los mexicanos ante determinadas situaciones? Le preguntas a alguien en la calle o algo,
Sí.
e imitabas cómo eran los mexicanos. O sea, vos ahí hay como, yo descubro un gen de lo que termina siendo tu Instagram, pero serio, ¿empezó ahí o venía de antes, digamos, este humor en redes sociales?
No, empezó ahí, y ese empezó ahí, fue muy loco, ¿no? Porque yo ni pensaba que me iba a poner a hacer videos, lo hice porque siempre he sido así de hacer videos, siempre me ha gustado hacer videos. Y bueno, qué bueno que has ido hasta el último del Instagram, nadie ha visto ese video de los mexicanos, debe tener 3 reproducciones. Sí,
Está muy
fue ahí.
divertido porque es que, bueno, te va diciendo y no te queda claro a dónde ir,
Sí,
pero es muy
¿dónde
divertido.
carajo? Fue puntapié.
Pero bueno, ahí dijiste esto, ¿cómo nació? Che, tengo que hacer este video, pues estoy solo, estoy aburrido.
En realidad el puntapié más fuerte fue en Alemania cuando me dio por hacer videos, pero ahí no sé, ni me acuerdo por qué lo hice o qué es lo que me inspiró, pero donde dije, che, voy a hacer videos porque estoy aburrido, porque estoy más solo que el Jerry, porque me siento así solo, fue en Alemania.
Exacto, yo veo que como en México hiciste un par, dos o tres, no
Sí,
mucho
dos,
más.
tres, sí.
Y después, como que el tema retoma en Alemania y empezás con lo mismo, ¿no? Como me voy con los alemanes. Y ahí es como que empieza, no sé si arrancar la cosa, pero hay una continuidad que no se dio cuando estuviste en México, quizás porque estabas de joda todo el día en México, pero
Tal vez.
en Alemania, con un poco más de tiempo, encerrado. Es como que eso empieza a tener una continuidad. Sin embargo, donde se hace el punto de quiebre en tus redes sociales, no es
Sí.
con los alemanes, sino cómo hablan los sanjuaninos, ¿no? Clases de sanjuanino, no me acuerdo ahora
Sí.
cómo se llama
El curso básico de San Juanino.
curso básico que hiciste como tres versiones, 13 capítulos, y ahí es
Sí.
como que vos explotás, primero en San Juan, pero fue una ola. Porque yo me acuerdo haberte visto, como que
Ah, mira.
llegó para Buenos Aires, del curso básico de sanjuanino, pero fue como un punto de quiebre, porque si dejó de ese nicho de San Juan, de no sé qué, de amigo, ¿verdad? Y empezó como una cierta masividad. ¿Vos notaste lo mismo que fue ahí o crees que
Sí.
vino antes el punto de quiebre?
No, no, fue ahí, fue ese punto, o sea, totalmente. Yo después de ese video, no sé, de repente muchísima gente que me comenzó a seguir, muchísimos mensajes. No, fue impresionante. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que qué loco, digo, no, no existe humor sanjuanino, no existe alguien que haga humor de San Juan o que juegue con nuestra idiosincrasia. Si bien hay memes y audios que se hacen virales, pero nadie que haga y tome situaciones, ¿no? Y las represente. No sé, encontré el nicho, dije, es acá, por acá voy.
Vos sabés que es cierto lo que decís. Yo ponele en Córdoba, cuando iba a Córdoba, me acuerdo de chico, me encontraba con humoristas que acá, no sé, Doña Jovita, no existían en Buenos Aires, nadie lo
Claro.
conocía, y de repente llenaba un teatro, ¿viste? O sea, cosas que yo
Total.
no, de chico no me las explicaba, pero era como que tenían y así varios, pongo ahí un ejemplo de lo que
Sí.
me acuerdo, pero no, de San Juan en particular es cierto, ¿no? Quizás por el tamaño, pero no encontré o no recuerdo por lo menos, ¿no? Alguien que se lo tome. Pero bueno, caes bien, porque también, obviamente no le caes bien a todo el mundo, pero digo, la
Obvio.
inmensa mayoría se rió con eso, ¿no? Se sintió como identificado con esos modismos. Y ahí también empezás a incorporar otras cosas, porque aparecen dos personajes, uno que es la Gladys.
La
Y
Gladys.
Claudia, que se queja que nunca la nombran y que la tienen un poco olvidada, ¿no?
No, la Susana se llama.
La Susana, no, Claudia, Susana, la Susana, con la peluca rubia, que se
Sí.
queja que siempre la tienen ahí, perdón, que siempre Gladys se lleva todo y
Sí,
ella no,
sí.
¿no? Es como que, y ahí vos de Gladys, que es como tu personaje emblema, hasta Definiste un vestuario, o sea, la remera de Gladys es. Yo no sé cómo la sostenés,
La
o bueno, la tenés que tener lejos, viste, a dos metros, no
esa
sé,
remera no
porque
la he
siempre usas
lavado nunca.
la misma, entonces no sé cómo es. Y dudo que tengas varias de ese modelo, entonces no, no. Y me daría miedo lavarla, porque se
Sí,
gastaría, no
sí,
sé
sí.
cómo.
No puedes creer, te va a parecer muy lo que te voy a decir, pero no, creo que no he lavado nunca esa remera. Porque siempre me la pongo por un ratito, ¿no? Como para hacer un video. Creo que no la he lavado nunca, che,
No,
tendría que
bueno, si
lavar.
es un ratito también.
Ah, no duermo con la remera, tipo.
¿Cómo se te ocurren esos dos personajes, ¿no? Que bueno, primero son cómo es el curso básico chico de San Juanino. Uno puede decir, bueno, se puede repetir y por ahí, pero sin embargo, agregaste otro condimento, metiste dos personajes que tienen que ver algo con los modismos de San Juan, pero también
Sí,
hablan de
claro.
actualidad, hablan de otras cosas, y mechas, obviamente. Modismo de San Juan, ¿cómo se te ocurre meterlos?
Mirá, fue de casualidad. De hecho, yo esas pelucas ni las tenía. Me las prestó una vecina. Tipo, yo quería grabar el video este del curso básico de San Juanino. Y tengo un grupo de amigos en el barrio. Y digo, che, ¿alguien tiene alguna peluca que me preste? Porque quiero hacer un video. Sí, mi mamá tiene una. Y otra vecina, mi mamá tiene
Eso fue
otra.
estando acá,
Y no, no, claro, estando en Argentina, claro.
sí.
Y bueno, y me prestaron las pelucas, hice el video. Y en el mismo video, la gente como que señaló mucho, ¿no? A la Gladys, y dije, che, o sea, es buenísimo, ¿entendés? O sea, tengo que hacer más videos con este personaje, onda, hablando sanjuanino, con la peluca, daba gracia. Y bueno, y ahí nació un poco, la gente me lo señaló, yo no lo vi.
Y ahí es como que seguís ampliando la gama de personajes y metés una imitación, por ejemplo, de personajes conocidos como Moria.
Hola, mi
Eso.
amor, pero papi.
Que incluso la ve Moria, es tu imitación, ¿no?
Sí.
Pero eso, ¿por dónde surge imitar a Moria?
Es una buena pregunta, ¿sabes qué? No tengo bien claro, no sé cuándo empezó o qué pasó, pero bueno, sé que un amigo había como adelgazado bastante y yo le y siempre quería decirle yo como Susana, en realidad, ¡qué flaquito! Le quería decir como qué flaquito. Y no sé, alguien me dijo, che, boludo, pero no es Susana eso, es Moria. Tipo, me dijo, es Moria. Y yo fue como. Ay, tienes razón, suena como Moria. Y ahí fue como papi, pero por favor, te hablo todo como Moria. Sos un papi. Y no sé por qué salió, ¿no? Así. Y empecé a imitar a Moria. Y llegó el video a Moria. Me llegó audio de Moria. O sea, fue re loco eso también. Que Moria me haya hablado, me haya mandado un audio y todo.
Y eso lo seguiste haciendo estando de vuelta en Alemania, ¿no?
Eso
O
hice por
sea.
primera vez en Alemania y después lo he hecho. No lo he vuelto a hacer, la verdad, no he vuelto a sacar el personaje de Moria, pero.
Pero bueno, Gladys y Susana sí siguen mucho desde Alemania.
Sí.
Y eso es como. ¿Te ayudó a pasar esto de a veces estar. Una cosa es irse en pareja, otra cosa es irse con hijos. Vos estás solo.
Sí.
Solo en una familia muy mimado. Yo, son todas deducciones que hago y puedo estar terriblemente equivocado, ¿no? Pero digo, yo me imagino que muy apegado a tu mamá, muy apegado por ahí a la familia, y esto fue como una vía de escape, me parece, para empezar a conectar con otras personas. ¿Es así o estoy diciendo cualquiera y me fumé el mate, tiene algún yuyo que me está cayendo mal?
No, sí, tiene un poco de cierto, digo, al sentirme un poco solo, esa soledad, estar lejos de todo, de no tener muchos amigos y qué sé yo, y yo buscaba conectar mucho por las redes sociales y bueno, hacer los videos y eso era como tener esa interacción. Yo soy una persona que la verdad me cuesta mucho ser una persona que está en contacto con la gente por WhatsApp o por mensaje. Yo me voy y es como que si estoy ahí presente, estoy muy presente, pero si me voy es como que siento que me disuelvo, ¿viste? Y hacer videos como que yo sentía como que, bueno, me tenía en contacto con mis amigos, con mi familia, un poco.
Y ahí te permite dos cosas. Una, por ahí no es mucha plata, pero yo vi varios chivos usando los
Sí.
personajes, escuela, no sé, una escuela de teatro, me acuerdo, no sé, cosas por el estilo, donde vos usaste mucho los personajes para vender, cosa que pegó, y las marcas, creo que también Walmart, Changomás, no me acuerdo qué
Sí.
supermercado, también confió en vos, o sea, hay que confiar en vos, que haga los personajes, qué decir, qué no decir, no sé cómo habrá sido esa experiencia, ponerle un Changomás, un Walmart, no me acuerdo ahora qué supermercado, confía en vos para venderte, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te contactan?
Sí, está bueno. Digo, yo cuando empecé a hacer videos y todo dije, uy, yo lo único que quiero es comer gratis, tipo que me den una hamburguesa. Y literal, el primer canje que me dieron, boludo, imagínate lo que fue H, perdón, yo digo boludo como si fuésemos. Bueno,
Sí.
el primer canje fue comida para perro. Y yo no tengo perro, yo no tengo ni animales, imagínate, pero me lo metieron una bolsa como de 20 kilos de comida para perro, así que repartiendo a los vecinos, cual peces de Jesucristo, repartiendo la comida para perro. Pero sí, empecé con eso y después, bueno, de San Juan era mucho canje, ¿viste? No era plata lo que me daban, sino, che, te doy un par de zapatillas, me haces esto. Y ya después empecé a hacer, bueno, a cobrar, ¿no? O sea, decir,
Sí.
che, por esta platita te hago, que sea la historia, la publicidad, porque si te pones a pensar, digo, yo te hago una publicidad a vos y tal vez vos terminás ganando mucha plata. Entonces, gente me decía, che, me empezaron a seguir 100 personas, qué copado, no sabés, gané muchísimo. Y yo por ahí lo hacía de onda. Dije, bueno, yo también quiero ganar algo. Si vos ganás, digo, ganemos los dos. Y de las agencias de publicidad me contactan a veces, para lo de Walmart, Chango Más. Y si no, me escriben al mail y yo leo. Hay cosas que a veces no me dan ganas de promocionar. Ayer me hablaron para promocionar un juego de casino. Y no, no es algo que va con mi perfil, poner, no, no me gusta ese tipo de cosas. Yo promociono lo que a mí me gusta y lo que vea que lo
Está
puedo
perfecto.
hacer con mis videos.
Está perfecto. Y estos personajes y esta faceta y esta actuación, además de como vía de escape, te
Sí.
ayuda a conectar con otras personas. Veo ahí alguna cuyanita que está recurrente, o sea, aparecen un serio personaje secundario, si querés, que son personas que están viviendo en Alemania o en algún otro
Sí.
lado, que están con vos. Fue una cosa así, hola, estoy en Alemania, juntémonos y pintó y grabó un video, ¿cómo fue eso?
Exactamente lo que estás diciendo. Fue, che, estás en Alemania, sí, yo también sos de Cuyo, yo también, niña, qué bueno. Nos juntemos y hagamos un video, porque los dos hacemos video. Entonces, Eva, le dije, así nos conocimos, ¿no? Nos juntamos sin conocernos, ¿eh? No nos habíamos visto nunca en la vida, nos juntamos a hacer un video. Y de ahí, mirá las casualidades de la vida. Estoy viviendo ahora donde ella misma vive. O sea, vivimos en la misma ciudad, pero de pura
Mira.
casualidad. Así que bueno, los dos vivimos acá y ya estamos pensando, oh, vamos a hacer otro video y
Creo que
así.
era el primero, era o el Tinder, o no, que conoces, que en San Juan conoces a todos, no sé quién, y vos decís, bueno, no, es grande San Juan, y te dicen, yo conozco a uno, y decís,
Ah,
estoy hacia
sí.
esto. Así que, nada, y después como aparecen un montón más de gente, quizás no tan recurrente, pero sí, uno de los últimos que hiciste fue Argentinos en Europa, no me acuerdo, que como que se
Sí,
quieren escapar, no, soy uruguayo, soy
sí, sí.
otra cosa. Y ahí hay varios Instagramers que están dando vuelta por ahí, o sea que eso no sé, cómo lo coordinaste, la gente te dijo, che, si haces algo, avísame.
Eso fue, no, fue, la verdad, mira, fue un día que me junté a tomar algo con alguien. Digo, chis, hacemos un video de este tema, o sea, todo muy espontáneo, ¿viste? Y bueno, dale, ¿qué se te
Sí.
ocurre? Pum, escribo algo. Habían dos chicos ahí que no eran. Que no son, digamos, que no están activos en las redes sociales, pero los agarramos así, che, ¿quieren actuar? Sí, vengan, chao, los metemos el video a la mierda. Muy espontáneo, yo la verdad que no soy cero de planificar, yo como tengo una vida muy activa de trabajo y eso, no planifico absolutamente nada de lo que yo hago en las redes, todo espontanísimo, espontáneo, bueno,
Muy
muy espontáneo,
espontáneo. Bueno,
muy
listo.
espontáneo, resumidas cuentas.
Y mientras va pasando eso, vos terminás el máster, te recibís con honores y empieza el desafío de buscar trabajo en Alemania, que no fue del todo fácil, o sea, como que costó un poquito, ¿no?
De bastantes meses, bueno, bastante, 4 meses para encontrar un trabajo, porque también no quería cualquier trabajo, o sea, yo quería trabajar de algo que a mí me gustara, o sea, dentro de la industria de alimentos hay muchas cosas. Yo quería ser desarrollador de productos de alimentos, porque tiene una parte creativa ese trabajo, ¿no? Y como yo soy creativo, me gusta que tenga de la mano al menos de algo de la creatividad. Me costó un poco, pero bueno, lo conseguí. Tengo un trabajo ahora que me gusta mucho, digamos. O sea, estoy aprendiendo muchísimo.
Bien, y ahí un poco en el día a día de Alemania, ¿cómo es el alemán, digamos, con el inmigrante, como compañero de laburo? ¿Cómo es el, más allá de los preconceptos que uno puede tener, cómo lo viviste vos?
Mira, he tenido dos experiencias, o sea, buenas y malas, como que por lo general los alemanes no te van a invitar así a la primera a hacer algo. A mí me pasó que estaba en una ciudad, Vivía solo, no había casi nadie en esa ciudad, iba a trabajar haciendo, escribiendo mi tesis de maestría acá en Alemania. Y tipo me preguntaban, che, Mauricio, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y yo decía, y no, nada, estoy acá, qué sé yo. Uy, yo me voy a juntar, no sé, con amigos a jugar a los dardos y vamos a tomar una cerveza. Y yo, uy, qué bueno, ¿dónde? Acá, no sé, en mi casa. Bueno, pasará lindo, me decían. Y yo, ajá, dale, vos también. ¿Entendés? Esperando como, hijo de puta, invítame, o sea, si sabés que estoy
Dale.
solo acá, hace frío, es invierno, o sea, no conozco a nadie, y se te caiga una invitación. Y eso me ha pasado muchas veces, pero muchas veces, con la gente que vivía conmigo, o sea, me decían, no sé, ¿qué vas a hacer hoy? Yo le decía, no, no hago nada, yo me junto con amigos también a una fiesta. Me decían, bueno, pasala lindo, o sea, guacho, ¿entendés? Pero bueno, entendí que los alemanes son así, a la primera no te van a invitar, tienen su grupo, son medio cerrados, es verdad, son gente fría, es verdad, pero no todos, por suerte, no todos. Hay gente que es muy cálida, existe racismo acá, es verdad. No he vivido una situación racista o... Creo que no fue lo suficientemente racista para llamarlo racista, pero bueno, me dijeron turco, o sea, me dijeron, no, bueno, sí, me dijeron extranjero de mierda en la calle una vez. Y tuve una situación también en el trabajo donde tuve que ir a buscar, estábamos comiendo unas pizzas y quedaron los cartones de pizza y un compañero del trabajo dijo, bueno, ¿por qué no ordenamos acá, levantamos los cartones de pizza y los tiramos? Y me dijo, Mauricio, ¿lo podrías hacer, limpiar vos mi cartón? Dice que yo me tengo que ir. Y de paso limpia todos, que vos sos el latino. ¿No? Fue como el chiste de
Sí.
mierda que tienen acá con los latinos, porque todos vienen a limpiar. Que me reí, pero después dije, este pelotudo, ¿entendés? O sea, bueno. Pero, y acá, ahora donde estoy en el trabajo ahora, una situación totalmente diferente. Alemanes que me invitan, que me dicen, che, hagamos algo, sos nuevo. Te vamos acá a pasear. He tenido las dos cosas. He
¿Es
tenido los...
por la zona de Alemania donde estás?
Tal vez, creo que por ahí puede ser que el sur de Alemania sea un poco más, no sé, gente más rara. Pero tal vez ha sido suerte y lotería y solamente eso. Pero es verdad, por ahí, los prejuicios que uno tiene en Alemania no son tantos prejuicios. A veces sí. Pasa de verdad, que son fríos y eso.
Y
Y sí, no son como nosotros.
lo hiperestructurado, yo conocí alemanes muy estructurados, pero por
Ah,
ahí
sí.
me dio la casualidad de que conocer los únicos dos estructurados de Alemania, pero es así, onda, yo me acuerdo, le pedís algo y te dicen, bueno, no, para, agendémoslo en 3 días, a tal hora, de 3:15 a 3:20 lo podemos resolver. Y vos decís, pero estás al lado mío, te lleva 5 minutos, veamos la hora. No,
Mira, te doy un ejemplo. En las clases de alemán, tipo el profesor decía, bueno, hacemos una pausa ahora, 7 minutos y volvemos. Hijo de puta, digo, redondeame esos 7 minutos a 10, o sea, o son 5, o son 10, no puedes poner 7 minutos. Los alemanes son muy exactos y les gusta mucho el orden, es verdad, y creo que la gran mayoría, yo empecé a usar agenda acá, todo se agenda, y tipo, tengo un amigo alemán, que es un muy buen amigo mío, que quiero mucho, y le digo, che, te voy a visitar, ponerle, te caigo en 2 semanas, no, pará. Recién puedo el 8 de octubre. Pero culiado, o sea, quiero juntarme ya, como no el 8 de octubre, qué sé yo, que si me muero el 8 de octubre. Y son así, podés creer, una juntada te la organizan con mucho tiempo de anticipación. Hasta un cumpleaños, un año antes, te pueden hacer un grupo de WhatsApp para organizarlo, no te miento.
¿Cómo te llegó? O sea, esa adaptación a eso, ¿cómo fue? ¿Fue un crash
Nada.
mental o...?
No, yo odio eso. Yo no me gusta para nada. Yo no lo hago, de hecho, o sea. Hay cosas que sí, en el trabajo sí tengo, porque si no me echan. Si no, pero normalmente soy una persona muy espontánea. Vos me decís, che, nos juntemos el fin de que viene, lo agendemos, y yo te digo, no, pará, nos juntemos, sí, lo hablamos el viernes. Porque, ¿entendés? Yo vivo todavía como la onda argentina, no te puedo de acá a 3 semanas o a un mes. Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo. Pero bueno, cada vez más me voy un poco acostumbrando a esas citas a largo
Está
plazo.
bien. ¿Y cómo te llevas con el clima? No sé, no conozco toda Alemania, tengo algunas referencias de gente que fue a alguna ciudad y por ahí. Recuerdo una amiga, Elena, si me estás escuchando, que fue hace muchísimo, hace 20 años a Alemania y me decía, hablándome, Maxi, vos no sabés lo que tenemos en Buenos Aires, el tema del sol, dice acá, no sale tanto el sol, me dice, somos unos privilegiados, me decía, en Argentina o en Buenos Aires. Yo no sé si eso era tan, si lo exageró, le agarró la depre o es algo así.
Sí, es así, influye muchísimo, boludo. Yo empecé hasta la psicóloga, porque me dice la psicóloga, no, es la falta de sol, te deprime. te deprime la falta de sol. Acá yo pueden pasar 15 días, 2 semanas, ¿no? Que no sale el sol. O sea, no es que no sale, que es de noche, pero digo, no ves el sol porque está tan nublado o llueve y no hay sol, no hay días cálidos. Es lo único que no me gusta de Alemania. O sea, es lo único que digo, no viviría acá para siempre porque este clima no es para mí, no me siento cómodo. El verano igual es buenísimo ahora, te digo, tenés sol hasta las 12 de la noche.
Mira, pero comparado con San Juan, la cordillera, el sol, esos días espectaculares, despejado, no, ese clima, no.
Bueno, San Juan también es un poco un extremo porque el verano en San Juan no me lo banco mucho, pero igual prefiero el clima de San Juan, o sea, pasar el invierno en San Juan y el verano en San Juan que acá, digamos, es muy, no, es muy, muy deprimente y muy largo el invierno.
Mira, un poquito de la vida en Alemania. Sé que fuiste al dentista y estuviste usando un poco el sistema de salud, llamémoslo de alguna manera. ¿Cómo es en
Sí.
Alemania el sistema de salud?
Es carísimo el dentista, es carísimo. Pero funciona bien si estás asegurado de manera
¿Carísimo nivel
privada.
cuánto? Una consulta, ¿cuánto te sale el dentista?
Una
Más o
consulta, no
menos.
sé, pero ponele, tengo la cuenta ahí, hace poco me llegó del dentista, son 300 euros, muchísima plata, 300 euros. Y
Mucho,
eso que
mucho.
me hicieron una carie, ponele, un tratamiento de conducto creo que fue en realidad. Como
Sí.
300 euros, no, carísimo, carísimo. Y encima mi seguro no me cubrió todo, tengo que pagar 100 euros ahora, me quiero morir. Pero funciona bien, no es oh, impresionante, qué sé yo, como por ahí uno puede pensar, ¿no? Yo prefiero ir porque bueno, soy argentino, yo prefiero el médico argentino, prefiero ir a Argentina al médico.
Pero ponele, vos te quebrás, por ejemplo. Tenés que pagar, tenés que tener un seguro o hay un sistema de salud
Ah, sí.
público.
No existe eso acá. Vos tenés que estar, desde que vos entras a Alemania, vos tenés que, por obligación, el Estado te obliga que vos tenés que estar asegurado. No existe el público como en Argentina. Acá vos pagás el seguro. O sea, perdón, digo, el que trabaja no tiene un seguro, acá también, pero vos no podés entrar a este país sin seguro, tenés que tener un seguro privado si no trabajás.
Sí,
Y si sos
qué bien.
estudiante, también, por lo general, yo he tenido siempre seguro privado y se paga mucho por mes. Cuesta plata, digamos, el seguro por mes. En el trabajo te quitan un buen porcentaje.
Pero no hay esto, no sé, soy pobre, no tengo un hospital público, no puedo pagar soy alemán, soy pobre, no puedo pagar un seguro, no hay algo público, subsidiado, nada.
Y es que también pobres en Alemania, ¿cuántos pueden
No, no,
hacer?
pregunto, qué sé yo.
Sí, estoy pensando, la verdad.
Ponele, ¿sabes por qué pregunto? Porque ponele, en España sí hay un sistema de salud público, en Suecia que hablé hace
Sí.
poquito también, en Finlandia también, entonces, bueno, quería ver un poco cómo lo manejaba, Alemania.
Mira, no es como en España, la verdad. Yo estuve en España, también tengo el seguro de España. Y acá en Alemania, por lo general, yo lo que siempre sé es que te llega la cuenta a tu casa. Si no tenés un seguro, te llega la cuenta a tu casa para que lo pagues, digamos.
Bien.
Seguramente hay ayudas del Estado. O sea, acá también existen los planes y esas cosas.
¿Y cómo es, no sé, encontrar un alquiler? ¿Es un tema la vivienda en Alemania o nada, se consigue
Y
fácil?
depende. Depende de la ciudad también, ¿no? Si vas a una ciudad como Berlín y te va a costar un huevo y la mitad que el del otro encontrar un alojamiento, pero por lo general no es un problema. O sea, depende de la ciudad, pero generalmente no tendría que ser un problema.
Y el transporte, digamos, un país amante de los autos, industria de automotriz por excelencia.
Sí.
De repente el transporte público existe, de alguna manera es bueno.
Sí, el sistema ferroviario de Alemania es impresionante. O sea, Alemania está entera muy bien conectada por trenes. Son
Sí.
caros, los trenes son caros, carísimos,
Sí.
pero funcionan bien. O sea, funcionan bien, los baños son baños lindos, el tren es un tren limpio, no está roto, viaja seguro. O sea, el sistema de tren de Alemania es muy bueno. Y puntual no es, eso es mentira.
Pero vos tenés que hacer,
Pero
no sé, 30 cuadras, no tenés una estación del todo cerca, ¿cómo te manejas ahí? ¿Tenés de taxi, tenés colectivo?
Sí, no, bueno, tenés tren, tenés en la ciudad, ¿no? Colectivo, el subte, el tren de línea, o sea, que va por la calle. No, tenés infinitas posibilidades, ¿eh? Depende de la ciudad, no todas las ciudades tienen todos los medios de transporte, pero tren y colectivo mínimo seguro.
Yo te escuché decir, volviendo un poco a Alemania en sí, una frase que para ahí la estoy buscando, estoy haciendo,
A ver,
yo voy a hablar
scrolling.
mientras tratemos de buscarla. ¿Dónde estaba esto?
Uy, a ver qué habré
No,
dicho.
bueno,
Está
pero
mal.
era algo como que vos te sentías Ni muy feliz ni muy triste, como en modo avión fue, ahí me acordé.
Ah, sí.
Que incluso hasta te criticaron porque después haces una contestación a una crítica,
Sí.
porque alguien lo toma para dar el dinero, y era lo que a vos te pasaba, que no está ni bien ni mal, o sea, uno no tiene la obligación ni de estar triste ni de estar feliz, es lo que
Claro.
vos dijiste que te pasaba en ese momento, ¿no? Como que hay días, no sé si es todo el tiempo, pero había días en Alemania que vos te sentías en modo avión, ni feliz ni triste. ¿Cómo es eso?
Y viste, después de que ya estás viviendo acá y te instalás y todo, y ya pasa a ser un día más de tu vida como si estuviese viviendo en Argentina, ¿viste? En Argentina también me pasaba por a veces estar en modo avión. Pasa que la gente idealiza mucho, ah, oh, está en Alemania. Uno siempre está viviendo el sueño de otra persona, pienso yo, ¿no? Como cuántos quisieran estar en mi lugar, yo pienso de, oh, una beca y estudiar acá y lo idealizan mucho, ¿no? Como que es todo hermoso, pero la verdad que hay días que son días de mierda, y a veces hay más días de mierda que días lindos. Y sí, o sea, a veces me siento súper bien y digo, uy, la puta madre, ¿dónde estoy? Qué bueno estar acá y estoy viviendo muchas cosas, pero hay otros días que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para trabajar, ¿entendés? O sea, tengo que ir al súper, lavar la ropa, hacer todo lo que hace toda la gente, y a veces no te dan ganas, obviamente, qué sé yo, viví eso. A veces, no sé, me gusta mostrar eso también porque la gente piensa que a veces es color de rosa todo por estas partes del mundo.
Se vende mucho, por eso también me gusta entrevistarte, porque vos contás también todo esto, no solo el color de rosa. Se vende mucho en las redes. Hay gente que
Se
vive
vende mucho.
vendiendo que es todo felicidad. Y
No.
esto no es que se trata de que qué es mejor y peor, sino son cosas que le pasan a cada uno. Por ahí va otro y te dice: el clima en Alemania me encanta, la gente espectacular, y cada uno se adapta, ¿no? Pero la idea
Sí.
es, acá hablamos de vos y cómo, qué es lo que te va pasando. En un momento vos dijiste en esta charla: bueno, yo no viviría nunca, no me quedaría vivir nunca en Alemania, el clima este no me lo fumo, no me lo banco. ¿Qué te ves? ¿Te ves volviendo a Argentina o te ves estableciéndote en Europa, no volviendo a vivir en Argentina? ¿Cómo hoy? Mañana la foto puede cambiar, mañana si me vuelvo a Argentina y nada, pero digamos, si alguien te pregunta hoy en la foto de hoy, Mauricio, ¿dónde se ve? ¿Se ve en otro país de Europa o más tiempo en Alemania o volviendo a Argentina en algún momento futuro?
Yo, como bien dije, no es mi país, o sea, no me quedaría acá para siempre, pero siento que es una muy buena oportunidad para aprender, para conocer, para especializarme. Y mi objetivo, digamos, o sea, con este trabajo también y todo, era, che, encontrar un trabajo que me permita hacer 3 meses por ahí home office en Argentina y el resto me vivo en Europa. O sea, estar tres, que tengo amigos que lo hacen y digo, puta, yo también quiero hacer lo mismo, ¿entendés? O sea, que también quiero estar 3 meses en Argentina y después nada, me vuelvo a Europa, sería un golazo. Pero las puertas de Argentina para mí no están cerradas, o sea, hoy por hoy sí, o sea, si me decís, che, ¿te querés volver mañana a Argentina a trabajar? Te digo que no. Pero el panorama puede cambiar, siempre puede cambiar. Digo, de repente se arma la Tercera Guerra Mundial y probablemente no me quedo en Alemania, ¿entendés? O me vuelvo a Argentina, o es todo muy cambiante. O viene otra pandemia y qué sé yo. No sé. Por ahora es Alemania. Mañana no sé qué será.
Y si vos se te da, por ahí buscan un latino o un latino con cara de turco, como te dijeron por ahí,
Sí.
en algún teatro o en algún vuelo de algo, digamos, si empezás a agarrar esa beta. En Alemania, vos decís, bueno, me quedo acá, hago teatro en alemán, ¿la ves posible ahí? O decís, no, ni pedo, no, es muy difícil eso. Si era difícil en Argentina, en San Juan, es más difícil acá.
Me gustaría, ¿no? Sí me gustaría. Si sí, tengo la posibilidad, lo rearía. De hecho, lo busco. O sea, justamente hace unos días me inscribí en una página para buscar así casting y ese tipo de cosas. Y estoy siempre viendo a ver a dónde me puedo meter, en qué me puedo postular. No, no, no. O sea, eso sigue intacto ahí.
Si alguien está pensando en migrar, está en Argentina y está pensando y tiene dudas, ¿no? ¿Vos qué le dirías?
Que sí, que o sea, tiene que hacerlo porque bueno, te quedas con las dudas, no te quedas con nada. Es mejor ir, tener la experiencia, ¿no? Puede ser una mierda, puede ser buenísima, pero lo que realmente te va a decir si está bien o mal es la experiencia que vos vas teniendo. Si te quedas con las dudas, es como quedarte con nada, no sé, no, no, no,
Y si alguien quiere ir en particular a Alemania, ¿qué le dirías como consejo? Antes de venir a Alemania, prepárate esto y esto y esto. ¿Qué le dirías?
Y que estudien alemán. O sea, mucha gente viene sin saber alemán, que es posible, pero si venís a Alemania tenés muchas más posibilidades si tenés el idioma. Y bueno, y que vengas preparado también para eso, ¿no? Para el shock cultural de que si venís solo, como vine yo, es muy difícil, ¿entendés? O sea, yo realmente conozco otra gente que ha venido con familia y qué sé yo, tenés ese apoyo, ese sustento, o si venís con amigos es diferente a que si te venís solo. Si te venís solo, es un país difícil para venirte totalmente solo. Pero si venís con amigos o familia, por ahí se te hace un poco más liviano, pienso yo, el día a día. Y un país muy burocrático, todo hay que llenar muchos papeles, papelerío para todo.
Mira.
Abrir una cuenta de banco es muy difícil, no es así que la abrís acá que va con el DNI, no, no. Todo acá te llegan como cinco cartas a tu casa. Es un quilombo, o sea, no es tan fácil y no son tan tecnológicos como yo pensé que podían ser. O sea,
Mira.
acá se usa mucho el post, la carta. Y todo se maneja por carta. Tipo, el seguro, la obra social, te mandan a tu casa por carta. No te mandan un mail ni por puta. Y vos respondés por carta. Y todo tarda, ¿viste? Como que llegue la carta. Todos unos procesos muy largos.
Mira, sí, ahora me hiciste acordar de un conocido, trabajaba en United, la empresa de aviación, que me decía, mira, él diseñaba máquinas, digamos, para United, ¿no? Para los obreros de mantenimiento de chasis de los aviones de United.
Ah,
Y él me
sí.
decía, mira, cuando fui por un convenio, por esto de las alianzas de las aerolíneas a Lufthansa, que no sé si está bien pronunciado, pero en argentino es
Perfecto.
Lufthansa,
Sí.
cuando fui para allá, los tipos tenían todavía torneros. Dice que es imposible acá en Estados Unidos tenerlos. Me decía, ahora me dice, la calidad de esos torneros era de puta madre, hablando en francés, dice cosa que
Sí.
yo en Estados Unidos no tengo ni de casualidad, ni los encuentro a esa gente, me dice, pero eran torneros, y yo le tenía que hacer que apriete el gringo un botón y que la máquina más o menos le haga un moño y todo. ¿Eso
Sí.
vos lo llegaste a ver en las empresas donde estuviste o no era tan así y yo era un niño y me vendieron un cuentito?
No, sí, de hecho, la empresa que estoy ahora, digo, no es ni muy futurista ni muy tecnológica. O sea, te podría decir que hasta he trabajado en otras empresas que son más en Argentina, ¿no? O sea, que son más lindas por ahí a nivel tecnológico, qué sé yo. Trabajan bien, eso sí, o sea, tienen máquinas posta de calidad, pero no es que en Argentina no se ve algo así, por lo menos en la industria donde yo estoy, no sé en otra industria, pero la industria de
Sí.
alimentos, o sea, igual que en Argentina, te podría decir la
Vos,
fábrica.
por lo menos lo que dice tu CV en las redes, vos estuviste, aunque sea un poquitito, en una de las empresas más grandes de alimentos de Argentina, que es Arcor, ¿no? Como para
Claro.
decir que hablas con propiedad, no es que, bueno, estabas ahí tirado y viste un kiosco y lo comparas, sino
Sí,
que
sí.
estás hablando de una empresa de primer nivel de Argentina mundial, como para ver comparativamente con empresas de Alemania. Así que bueno, Mauricio,
Totalmente.
la verdad que recorrimos todo. Yo deseo de corazón que no largues la actuación y que te puedas dedicar a eso, porque tu
Ay,
cara haciendo
gracias.
eso se nota la felicidad que tenés. Y ojalá ahorrar unos
Pues ahí
euros,
vamos.
venite a San Juan o a Buenos Aires e intentala. Esto que vos decís, no te quedes
Con las ganas, con las
con las
dudas.
dudas. Ahorrate si querés unos euritos y después te volvés, cualquier
Sí.
cosa, pero probala por
Tengo que hacerlo.
la felicidad que tenés
Total.
y cómo se te ve es genial. Y me encantó esta charla, conocerte, ver esa dualidad en tu vida, lo artístico y lo ingenieril. Yo tengo algo de eso, también me sentí identificado por momentos.
¿Viste?
Así que la disfruté mucho, Mauricio, y te agradezco
Bueno.
este tiempo.
Muchas gracias. Yo también la pasó muy bien. La verdad que se pasó rapidísimo el tiempo de charla en charla. Así que niños, dirían los sanjuaninos, Maxi, muchas gracias.
Así pasó Mauricio Nosica, el Yarco. Como le dije a él en la entrevista, espero de todo corazón que pueda vivir con su faceta artística, que es lo que él más disfruta, se nota a kilómetros de distancia. Talento tiene de sobra. Si querés seguirlo, su Instagram es el Yarco, con un guioncito bajo al final. Si te gustó esta historia, no dejes de compartirla, recomendarla. escuchar otros episodios de este mismo podcast y, por qué no, mandarme algún mensajito a mi Instagram, que seguro te voy a contestar. Nos vemos.